Estamos en Éxodo, Éxodo capítulo 3. Liberados es el tema del libro. Y aquí vemos la zarza ardía en fuego. Que es, vamos a ver los primeros 9 versículos en esta noche. ¿Ya están todos ahí? Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa que la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor, por permitirnos estar aquí. Señor, gracias por la lluvia, Señor. Yo siempre os he recordado que cuando llueve son como las bendiciones de usted que caen sobre nosotros, Señor. Gracias, gracias por estas bendiciones. Gracias por nuestra salvación. Pedimos en esta noche, Señor, por todo aquel que no puede venir. Quizás están enfermos o, Señor, se han detenido por una cosa u otra. Esté con ellos en esta noche. Señor, también esté aquí con nosotros, tanto la congregación en inglés. Pedimos, Señor, por nuestros hijos, el ministerio de niños y de jóvenes, Señor. Pidiendo que usted, Señor, se mueva en cada área, Señor, de la iglesia y que venga a ministrar a cada uno de nosotros. Ayúdenos a entender su palabra y más importante, Señor, ayúdenos a ser hacedores de su palabra. Señor, le damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, venir a usted. Gracias por esta libertad que tenemos ahora, Señor, que podemos arrimarnos a usted. Señor, le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tome asiento, por favor. Si recuerdan el último estudio que comenzamos a ver la vida de Moisés, y podemos decir que la vida de Moisés se puede dividir en tres periodos de tiempo. Los primeros 40 años, recuerden que él fue un príncipe en Egipto. Los segundos 40 años, él fue un pastor en Madián. Y los últimos 40 años, él fue el líder de Israel. Hechos 7, 23 al 24 dice así: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Entonces se pasó los primeros 40 años, podemos decir, en el palacio. Después de que defendió al hebreo y mató al egipcio, comenzó su vida como pastor, un pastor en Madián. Luego Éxodo 7:7 dice: era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Entonces él le habló a Faraón a la edad de 80 años. Vemos que es muy claro entonces que se pasó 40 años de su vida como pastor. Y tuvo 40 años en el desierto. Y fue durante ese tiempo en el desierto que estuvo preparándose para lo que estaba por venir. Y también se preparaba en la forma como Dios lo iba a usar. 40 años también podemos decir, si te pasas 40 años en el desierto, tienes mucho tiempo para pensar, para meditar. Y estaba pensando, meditando, podemos decir, en el Señor, en Jehová, durante este tiempo. 40 años de meditar y pensar lo que Dios decía, lo que Dios había dicho. Y 40 años de orar también por su pueblo, en ver y entender que su pueblo estaba sufriendo a las manos de los egipcios. Ahora, sin duda, estaba muy ocupado. Como pastor, tenía el cuidado ocupado con las ovejas. Estaba trabajando, podemos decir, dándoles de comer, dándoles agua, correteando atrás de una de la otra, una que se iba para allá y la otra que salía para el otro lado, y protegiendo el rebaño. Ocupado, trabajando. Y te voy a decir, es en ese mero momento cuando Dios lo llamó. Es como tenemos que entender, esta es la manera que Dios obra, como Él opera. Llama a las personas que están ocupadas, que están haciendo algo. Fíjate, Samuel estaba sirviendo en el tabernáculo cuando Dios le habló. David estaba cuidando ovejas. Si recuerdan, algunos de los discípulos estaban pescando, porque eran pescadores. Mateo estaba colectando impuestos para el gobierno romano cuando Dios los llamó. Y todo esto para decir que no es bueno ser perezoso, ¿no? No ser perezoso como oso, ¿no? El Señor, fíjate, no escoge las personas que no hacen nada. Los que no están ocupados. Y hay muchas lecciones, en realidad, que uno puede aprender de los perezosos. Proverbios 24, 30 al 34, Biblia en lenguaje sencillo. Fíjate, escucha lo que dice. Dice, en cierta ocasión pasé por el campo y por la viña de un tipo tonto y perezoso, dice. Esta es la Biblia en lenguaje sencillo. Por todos los lados vi espinas, el terreno estaba lleno de hierba y la cerca de piedras derribada. Lo que vi jamás se me olvidó, y de ahí saqué una lección. Si te duermes un poco y te tomas la siesta, y si tomas un descansito y te cruzas de brazos, acabarás en la más terrible pobreza. Un proverbio. Increíble, ¿no? Entonces uno tiene que estar ocupado. Y te voy a decir, mira, se me hace muy curioso que en los primeros dos capítulos de Éxodo, dos capítulos cubren 400 años de tribulación. Y en el resto, los 38 capítulos que siguen, se recorre un año. Un año. Y es en ese año que Israel van a ser hechos libres. Así que vamos a enfocarnos en nuestro estudio en esta noche. Dos puntos. El primero, lo que Moisés vio, versículo 1 al 4. Y luego lo que Moisés escuchó, versículo 5 al 9. Primer punto, lo que Moisés vio. El versículo 1 nos dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces, fíjate, vemos que Moisés cuidaba, aún no eran sus propias ovejas, eran las ovejas de su suegro. Vemos que tomó de viaje, y este viaje era como eso de 2 días con todas las ovejas, y las llevó al oeste del desierto, a Horeb. Horeb es llamada el monte de Dios. Y no estamos seguros, fíjate, dónde está este monte. Pero es llamado el monte de Dios por su altura. Ahí en Horeb podemos decir, era el nombre del distrito montañoso, el cual está situado en el Sinaí. Ahí está. Pero es una inmensa cadena de montañas, por eso no sabemos exactamente cuál de esas montañas es. Porque hay muchas montañas ahí. Y sería aquí también que después que Dios le diera los 10 mandamientos a Moisés. Ahora, no es tan importante identificar la montaña, pero lo que sí es importante es que era el monte de Dios. Es ahí que pasó algo, y podemos decir algo muy espectacular. Es ahí que, fíjate, tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso. Y te voy a decir, uno nunca sabe. Nadie sabe cuándo uno puede tener una experiencia con Dios. Pero puede pasar. El versículo 2 y 3 dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza que no se quema. Y ahora vemos aquí que identifica el ángel de Jehová. Y verdaderamente este es un gran misterio. Y digo esto, ¿por qué? Porque sabemos, fíjate, primeramente que la palabra ángel significa un mensajero. Es lo que la palabra ángel significa. Pero en este caso, no solamente es un ángel, pero el ángel de Jehová. Entonces, tenemos que ver al versículo 4 para comenzar a entender esto más profundo. Fíjate lo que dice el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, y hay una pausa, porque vemos que Jehová lo vio, que él iba a ver, se iba a arrimar, y vemos que Dios lo llamó de en medio de la zarza. Una vez más, regresamos al versículo 2 y dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Entonces, el mensajero, el ángel, simplemente no vio y habló por Dios, pero habló por cómo Dios. La zarza que ardía en fuego es considerada, la palabra técnica aquí es una teofonía. Y teofonía es una manifestación de Dios presentándose en vivo ante alguien. Ahora, para comenzar a entender y irnos un poco más profundo, también existe lo que es conocido como una cristofanía. ¿Y qué es esto? Es una manifestación de Jesús antes de nacer en carne. Para aclarar todavía más, si lo podemos captar con nuestra mente de chícharo, ¿no? Una teofonía es una manifestación visible del Dios invisible. Una vez más, una teofonía es una manifestación visible del Dios invisible. Por un momento de tiempo, la zarza se hizo, podemos decir, el templo del Dios viviente. Y es creído, fíjate, que Jesús es el que está en la zarza, que era una cristofonía, apariencia de Jesús en una forma en el Antiguo Testamento. Y yo simplemente puedo decir, Jehová. Jesús en medio de una zarza. Ángel de Jehová no se trataba solamente de un ángel, sino de la manifestación de sí mismo, de Jehová. Y solo sabemos nosotros que hay solamente un Dios. Amén. Y se presentan tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces lo que se ve aquí es que Moisés se encuentra en la presencia de Dios. Moisés, fíjate, después diría de Dios en Deuteronomio 4:24, dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Regresamos al versículo 2, la segunda parte del versículo 3. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza que no se quema. Increíble, fíjate. La zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Seguía quemándose y quemándose y quemándose, pero no se consumía. Entonces, fíjate, Moisés entendía muy claro, entendía que había algo especial con esta zarza. Y él tenía que ir a investigar. Y lo que descubrió es algo supernatural, podemos decir, que algo supernatural estaba pasando aquí. Podemos decir, esta era una señal. Antes que Dios le dijera a Moisés quién era, ya le estaba enseñando quién era. Ponte a pensar y podemos preguntar, ¿quién más pudiera ser una zarza quemarse, pero al mismo tiempo no quemarse? ¿Quién más? Solamente Dios. ¿Ven? Entonces Dios, fíjate, demostraba su poder sobre la creación. Dios permitía a Moisés conocer y ver parte de su gloria. Aún podemos decir, Dios demostraba su eternidad aquí. Demostraba que no necesitaba más leña, más combustible para seguir, para que se siguiera quemando, para seguir existiendo. Porque Dios existe por sí mismo. Es autosuficiente, Él es eterno. Fíjate, Dios toma algo tan insignificante como una zarza, prende un fuego y hace un milagro. Solamente Dios. Solamente Dios. Y fíjate, podemos tomar la zarza ardiendo, podemos tomar tres significaciones aquí. La primera, vemos Dios revelándose en su gloria y poder en la zarza ardiendo y no se consumía. B, la zarza es un símbolo de Israel que atraviesa el fuego de aflicción, pero no sería consumido. C, la zarza es un cuadro de Moisés que con el poder de Dios sería un fuego consumidor que no pudiera ser apagado. Entonces podemos tomar mucho de esto. Y regresamos y vemos el versículo 4 una vez más. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: ¿qué? Heme aquí. Heme aquí. Mucho más tarde el doctor Lucas habla acerca de esto en el Nuevo Testamento y nos da una cuenta de lo que ha pasado. En Hechos 7:30-34 dice así: pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Entonces vemos aún en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es el que nos ha dado las palabras, se han escrito, y nos da esta misma cuenta de lo que tomó lugar aquí. Ahora, esto fue lo que Moisés vio, pero ¿qué escuchó? Segundo punto, versículo 5 al 9. El versículo 5 dice: y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Ahora, la razón que se tiene que quitar sus guaraches, ¿no?, es porque él está en la presencia de Dios. Esta es la primera vez que se usa la palabra santa en la Biblia. Es la primera vez. Y fíjate, Dios está revelando su santidad en una manera que nunca se había demostrado. Moisés después escribiera de esto en Éxodo 15, 11. Se los leo en la Biblia de las Américas. Dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Fíjate, santidad, santificación, santo, es la palabra en hebreo kadosh, kadosh. Y señala la perfección de Dios, a su majestad, a su justicia y también su oposición al pecado. Él es santo en su mero carácter, de su naturaleza perfecta, majestuosa, apartada de todo mal. Es donde surge el carácter de santidad. Entonces, fíjate, kadosh viene de una palabra a raíz que significa cortar o apartar. Entonces, en nuestro caso, santidad quiere decir que hemos sido apartados o separados. Es lo que significa esta palabra, pero somos, fíjate, apartados o separados para el uso exclusivamente de Dios. Entonces uno es santo porque ya hemos sido apartados, separados del mundo, del pecado. ¿Amén? Entonces, santidad es separación. Y fíjate, Dios es separado de todo lo que ha creado. Ha sido separado de la creación. ¿Por qué? Porque Él es santo. Es separado porque Él es Dios y no es un hombre. Y recuerda que el mundo está está caído por el pecado. Oseas 11:9, nueva versión internacional, dice así: pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios santo, y no atacaré la ciudad. Entonces, fíjate, aún Israel reconocía que él era santo, que él es santo. Primera de Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces Dios es santo. Él está apartado del mundo, del pecado, y uno no puede entrar a su presencia. No como cuando aún al principio caminaba Adán con él, porque en el jardín todo estaba perfecto. No había esa separación, pero entró el pecado Y no nos puede ver en ese estado. No nos podemos arrimar a Él en ese estado, porque Él es santo. Fíjate, esta es la razón que le dijo a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Porque ahí está la santidad de Dios. Es la única razón. No que la tierra, el polvo, no, porque su presencia estaba ahí. Entonces Dios, fíjate, aún se estaba separando de Moisés y no lo iba a permitir arrimarse a él. Porque un pecador que se arrima a Dios no puede vivir. Va a ser consumado, destruido. Fíjate, si Moisés no hubiera obedecido, su vida, podemos decir, estaba en peligro. Moisés tenía que obedecer. Podemos decir, los huaraches con que caminaba estaban contaminados. Se los tenía que quitar en la presencia de Dios. Y fíjate qué curioso, porque esta es la costumbre y sigue siendo la costumbre en el oriental. Quitarse los zapatos demuestra respeto, tanto reverencia. Moisés, fíjate, entendía algo de santidad. Él entendía algo de santidad. Fíjate, miren lo que dice el versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo mirar a Dios. Claro que Dios se acordaba de sus promesas, del pacto que había hecho. Esta es la razón que dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Él hizo un pacto. Hoy en día tenemos un pacto nuevo con la sangre de Cristo Jesús. Pero fíjate, entonces, mira lo que Moisés hace. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo temor, tuvo respeto, porque él estaba en la presencia de Dios. Y fue bueno que no lo quiso ver, cara a cara. Aún después diría en Éxodo 33:20, dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No puede. Dios no nos puede ver en un estado pecaminoso. Por eso les he dado el ejemplo de la lupa. Dios ahora nos puede ver a cada uno de nosotros y puede ver toda área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la lupa está cubierta con la sangre de Jesús. Ya no nos ve en ese estado pecaminoso. Pero Moisés en ese instante, la santidad de Dios y el hombre pecador no pueden coexistir. Moisés ha de haber dicho: de la que me salvé, ¿te imaginas? No. Ahí estuve en su presencia. Estoy seguro que en el momento que estaba en la presencia de Dios, él ha de haber aún reconocido su condición. Soy una persona completamente terrible. Soy un impío, soy un pecador. Estoy mal. Porque todo se revela cuando uno se arrima al Señor. Como les dije, Adán tenía una relación muy diferente. Caminaba con Dios en el jardín. Pero entró el pecado al mundo. Y ya no podía estar en su presencia, en ese estado. Porque Él es santo. Una separación, una gran separación entre el hombre y Dios por el pecado. Nosotros Vivimos en una condición caída. Ya no somos santos. ¿Por qué? Por el pecado original. No podemos estar en esta condición en la presencia de Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, fíjate, la única manera que podemos entrar a la presencia de Dios, de acuerdo a 1 Corintios 1:30, nos dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos justificados, ya vimos y hemos estudiado esta palabra como si aún nunca hubiera pecado. La única razón, no por nada que nosotros hemos hecho, no porque hoy noche están celebrando, andan todos tizneados y no, que van a entrar en 40 días la cuaresma por querer cambiar y dejarse. No, nosotros los hemos dejado porque somos justificados. Lo vivimos todos los días. La Biblia en lenguaje sencillo, este mismo versículo lo dice así. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora son sabios. Dios los ha aceptado como parte del pueblo de Dios y han recibido la vida eterna. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y es solo por Cristo Jesús que somos santificados, hechos santos. Porque nos ha separado, nos ha apartado. Justificados, declararlos limpios. Una vez más, como si nunca hubiéramos pecado. Colosenses 1:21-22 dice así, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en un cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. La Biblia en lenguaje sencillo lo dice así, antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos. Pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo. ¿Quién se hizo hombre? Dios los hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él, fíjate, sin pecados y libres de culpa. Ahora nosotros nos podemos arrimar. Vemos que Moisés se escondió. Él no podía ver a Dios. Nosotros, una vez más, solamente por lo que Jesús ha hecho en la cruz, murió por nuestros pecados, que nosotros podemos ver a Dios. Arrimarnos al Santísimo sin temor, pero con confianza, solamente por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Increíble. Simplemente increíble. Versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Fíjate, Jehová Dios ha visto, ha oído su clamor, las peticiones de sus oraciones y aún en el versículo 8 dice, y he descendido para librarlos. Dios es el Redentor, no Moisés. Y este es un cuadro de lo que Jesús hiciera por nosotros, para todo el mundo. Dio su vida por todo pecador. Fíjate, es en este tiempo, ya les dije, después de 400 años, que ahora podemos aplicar, podemos ver estos versículos, que la situación también para entender cuando nuestro Señor Jesús nació. Cristo vino a este mundo en el tiempo propio. Pero fíjate, vino cuando el tiempo había pasado un periodo muy, muy, muy y muy oscuro. ¿Por qué? Porque existen los 400 años de silencio de Malaquías al nacimiento de Cristo Jesús. 400 años de silencio. Es así para los israelitas. Pasaron 400 años de ser esclavos, estar en esclavitud a Egipto. Qué curioso. Fíjate, es durante este tiempo de esclavitud, de pruebas y aflicciones, que Dios descendió en forma de un hombre, Cristo Jesús, Dios en carne. Dios ha visto, ha oído su clamor y descendió para salvar a los hombres de sus pecados. Habló a Moisés de en medio de la zarza. Dios tiene un plan perfecto y se demuestra. Amén. El versículo 8 dice así: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, y a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Fíjate, una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel. Leche y miel era una expresión proverbial que significaba gran fertilidad y abundancia. Es a donde Dios los iba a llevar, a la tierra prometida. Y es lo mismo para nosotros. Porque Dios nos ofrece, fíjate, mucho más mejor de lo que el mundo nos puede ofrecer. Dice: a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y fíjate, Dios había esperado 400 años por una señal de arrepentimiento, pero no pasó. Y ahora llegaba la iniquidad de las naciones amorreas, podemos decir, a su colmo, a lo máximo. Esto fue dicho Abraham, Génesis 15, 12 al 16. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces llegó a ese punto. Dios les dio 400 años para que se arrepintieran, para que y no pasó. Y esta era la tierra prometida a Abraham. Había 6 naciones viviendo allí y tendrían que salir de esa tierra. Esta tierra era la tierra de leche y miel, de mucha bendición. El versículo 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Fíjate, a su propio tiempo vemos que Dios escuchó a Israel. Moisés ha de haber dicho, ¿no? Al fin, ya, ¿no? Dios ha oído, gloria a Dios. Dios los va a salvar, al fin, celebrando. Dios los va a liberar. Yo creo que esa es la actitud que muchos de nosotros tenemos cuando vemos la mano de Dios moviéndose. Oh, man. ¡Qué bendición! ¡Oh, Dios está haciendo cosas grandes! ¡Oh, man! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y todos estamos con eso. ¡Qué gran emoción! Pero fíjate lo que dice el versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios está llamando a Moisés ser el librador de Israel. Oh, y ahora, oh, ¿qué pasó con el wuhu? Y Dios se está moviendo, ¿no? El versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora este es el comienzo del próximo estudio. Es como comienza el próximo estudio. Vemos con, pero aquí vemos cómo responde Moisés. Yo creo que muchos de nosotros respondemos en la misma manera, ¿no? Oímos y vemos la mano de Dios, oímos su voz. No nos está hablando de medio de una zarza, pero uno bien pronto, heme aquí. No, yo voy, yo hago, ¿no? Queremos responder, pero te enviaré a Faraón. ¿Yo? ¿No? ¿Quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? De repente uno mismo se hace para atrás. ¿Dónde está esa confianza que estábamos demostrando en responder cuando Dios nos habló? Siempre estamos listos para que Dios haga, pero que Dios haga con otros, ¿no? No con uno mismo. Ah, no, 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 pero eso quiere decir que yo voy a tener, no, no, y nos hacemos para atrás. Y pregunto, ¿pero qué si Dios te quiere usar a ti? Muy posible. A veces simplemente es una conversación con el vecino, con el jefe, que no tiene tiempo para nada. Me rasco la cabeza, ¿no? Usarte en el ministerio de niños. Ah, pero ni me gustan los niños, ¿no? Posiblemente por eso te quiere usar ahí, ¿no? En la cuna. Ahí la estoy viendo, la hermana está con el bebé, cuidando. En el café, nadie quiere lavar trastes, nadie se quiere quedar tarde. Nadie quiere hacer un sacrificio. Ah, no, 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 nos vamos después del primer servicio, el domingo y ya me voy. No hay nada que hacer en la iglesia, yo sé. Pero Dios nos está hablando. Te voy a decir, en el ministerio de matrimonios, Mari y Jimmy han estado queriendo hablarle a las personas que vengan, que se arrimen, y nadie llega. Nadie quiere ayudar. Nadie quiere hacer. Y yo me rasco la cabeza. Porque vemos aquí el ejemplo, Dios ha hablado. Dios nos quiere usar. Pero Dios te quiere usar más grande, en una manera más grande de lo que piensas. Pero te tiene que encontrar haciendo algo. Hay muchos que nada más vienen a calentar la banca. Dios te quiere usar. Qué curioso, ya no oímos el wuhu, ya no oímos el sí, yo puedo, ¿no? Te pregunto, ¿estás listo para que Dios te use? ¿Te va a encontrar haciendo algo? Hay hermanas en necesidad, hay personas que necesitan raite a la iglesia. Hay personas que quieren venir a la oración y no tienen quien las recoja. Hay varones que quieren a desayunar, pero y nos olvidamos. Estamos tan envueltos en nuestras propias vidas y pregunto, ¿estás disponible? Hay mucho que se puede aprender de este pasaje. Vemos a Dios moverse. Vemos milagros de Dios y se está manifestando. Viene la semana de oración, una semana completa. Conozco personas que dicen, no, pero es que no están los estudios y sirve porque me voy en esa semana. ¿En serio? Cuando tienes la oportunidad de orar por alguien, quizás no puedes orar en voz alta, pero puedes escuchar las peticiones de todos los demás. Y te voy a decir, es de aliento. Para mí, verte aquí. Pero es de aliento uno al otro. Porque es lo que debemos de estar haciendo. Animándonos unos al otro, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué podemos tomar de aquí? Anoté 4 puntos de aplicación. Primero, Dios es santo. Dios es santo. 2. Dios en su misericordia vino a salvarnos. Salvarnos de la esclavitud del pecado. 3. Dios escucha nuestro clamor, nuestras dolencias, nuestras peticiones. 4. Dios desea tener una relación personal contigo y fíjate, Él ha hecho esto posible por su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Moisés no podía ver a Dios. Él nos puede declarar justificados. Pero eso viene en creer en Él y aceptarlo como Señor y Salvador.